Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al profesor Geoffrey Byrne, Departamento de Medicina y Laboratorio en la Universidad de Washington, en Seattle, Washington, Estados Unidos, y a la doctora Lourdes Witsupati, coordinadora del posgrado de Ciencias en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Química en la Universidad de Asunción. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. Charles A. Stanley es bioquímico por la Universidad de Harvard y médico por la Universidad de Virginia, Estados Unidos, endocrinólogo pediátrico, director médico del Centro de Hiperinsulinismo Congénito del Hospital de Niños de Filadelfia. Se especializa en desórdenes de la regulación de insulina en niños. Es profesor emérito de pediatría en la Escuela de Medicina Perelman en la Universidad de Pensilvania y presidente saliente de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, y actualmente participa en el Comité de Premios. Habitualmente, cuando en el laboratorio hablamos de problemas en la regulación del metabolismo de la glucosa, pensamos en diabetes, debido a la alta prevalencia de esta patología. Hoy, el doctor Charles Stanley, director del Centro de Hiperinsulinismo Congénito del Hospital de Niños de Filadelfia, nos contará su experiencia en el manejo de niños con hipoglucemias hiperinsulínicas. Doctor Charles Stanley, ¿cómo se encuentra?
Very good, thank you.
Buen día, muy bien, gracias.
Well, doctor,
Le haré algunas preguntas acerca del hiperinsulinismo congénito. ¿Nos podría contar qué es esta patología y cuáles son las manifestaciones clínicas?
El hiperinsulinismo congénito es un grupo de desórdenes que generan hipoglucemia debido a una desregulación en la secreción de insulina. Esta es la causa más común de hipoglucemia recurrente en neonatos y niños. Se presentan con síntomas de hipoglucemia como convulsiones, y si la patología no se reconoce y trata rápidamente, los pacientes pueden sufrir daño cerebral permanente.
Okay, so at what age
¿y a qué edad comienzan los síntomas?
Los bebés nacen con defectos genéticos en la regulación de la insulina, por lo que pueden presentar glucemias disminuidas inmediatamente al nacimiento. Usualmente, el trastorno no se detecta mientras los bebés están en la nursery, y estos son los niños que están en riesgo de sufrir daño cerebral permanente.
Entonces, es difícil reconocer esta patología. ¿Con qué otros síndromes hay que diferenciar el hiperinsulinismo?
Muchos de los bebés con hiperinsulinismo tendrán manifestaciones clínicas reconocibles, sugestivas de hiperinsulinismo. La principal es alto peso al nacer, debido a que la insulina es un potente factor de crecimiento fetal. Sin embargo, existen otros síndromes específicos que también se asocian con hiperinsulinismo, y el más conocido es el síndrome de Bakewitz-Biedemann, que es un síndrome de sobredesarrollo fetal asociado con el alto peso al nacer, hemihipertrofia, lengua prominente y hernia umbilical. Otros síndromes recientemente reconocidos son desórdenes de glicosilación y síndrome de Turner.
Okay, how many patients have you treated with this condition?
¿Cuál es la prevalencia de hiperinsulinismo?
The estimates of prevalence are
La prevalencia estimada no es muy precisa, pero en el norte de Europa se estima una frecuencia actual de 1 sobre 40.000 nacidos vivos. En Arabia Saudita, donde existe una alta frecuencia de consanguineidad, la incidencia se estima en 1 cada 2.500. Es probable que estas estimaciones estén subvaloradas porque solo incluyen bebés con las formas más severas de hiperinsulinismo. Y de hecho, las formas transitorias de hiperinsulinismo son mucho más frecuentes en neonatos nacidos con asfixia o estrés perinatal, o bebés nacidos de madres con preeclampsia o diabetes.
¿Y cómo se realiza este diagnóstico?
The best way to make the diagnosis of hyperinsulinism is to reproduce.
La mejor forma de hacer el diagnóstico es reproduciendo la situación clínica donde se manifiesta. Y como es un desorden de ayuno, la manera más eficiente de hacer el diagnóstico es provocando un ayuno controlado, monitoreando simultáneamente los valores de glucemia plasmática hasta que desciendan hasta 50 miligramos. En ese momento se deben obtener una muestra de sangre para medir insulina, cuerpos cetónicos, beta hidroxi butirato, ácidos grasos libres. Luego se administra glucagón para analizar si el estímulo logra aumentar la glucemia.
Okay, and there are also some genetic tests.
¿Existen además estudios genéticos?
Yes, there are now.
Sí, hay 9 o 10 genes que están asociados con esta patología, y existen tests que están disponibles para muchos de estos genes. Los defectos más comunes encontrados ocurren en los genes ABCC8 y KCNJ11, que forman el canal de potasio sensible de ATP de las células beta en los islotes pancreáticos. Las mutaciones en estos dos genes representan el 90% de los bebés severamente afectados que no responden al tratamiento farmacológico y el 25% de los bebés que sí responden al tratamiento.
Qué interesante. ¿Y qué efecto causan estas mutaciones en los canales de potasio?
Las mutaciones en los canales de potasio sensibles a ATP son mutaciones inactivantes que bloquean el normal funcionamiento de estos canales, y esto conlleva a una despolarización constante de la membrana celular, lo cual activa a los canales de calcio para aumentar la concentración citosólica de calcio y promover de esta forma la secreción continua de insulina. Por consiguiente, la célula beta pancreática permanece siempre encendida y es ciega a la concentración plasmática de glucosa. Como dije, la causa más frecuente de hiperinsulinismo son mutaciones inactivantes del canal de potasio sensible a ATP. Estas son mutaciones recesivas en la mayoría de los casos, pero también pueden ser dominantes. Mutaciones dominantes negativas, como el diazóxido actúa sobre el canal de potasio suprimiendo la secreción de insulina, en estos pacientes donde el canal de potasio está ausente, no responden al tratamiento con diazóxido. Y estos bebés muy frecuentemente requieren cirugía para controlar las hipoglucemias.
Otra tecnología que se utiliza para el diagnóstico es el PET scan. ¿Cuál es la diferencia entre el PET scan y el estudio genético?
El PET scan con el trazador radioactivo DOPA, marcada con flúor 18, se utiliza para localizar potenciales lesiones focales en pacientes con hiperinsulinismo congénito. Esto ocurre por la inusual localización de los genes que codifican el canal de potasio sensible a ATP en el cromosoma 11, adyacentes al locus de Beckwith-Biedemann, y los bebés con pérdida de heterocigosidad en esa región conlleva a la isodisomía para la mutación paterna del canal de potasio. Esto produce un pequeño sobrecrecimiento de las células beta que, si se detecta y se localiza durante la cirugía, puede llevar a la cura completa. El F-DOPA es captado por las células beta y el PET scan puede revelar la localización de esta pequeña lesión. Debo remarcar que el PET scan con F-DOPA no es realmente una buena herramienta diagnóstica, ya que solo detecta entre el 70 y el 75% de las lesiones focales, y no es específico para lesiones focales versus lesiones difusas. Es una herramienta para localizar lesiones focales en bebés que irán a la cirugía y tienen sospecha de presentar lesiones focales.
So we are talking about treatment for these kids. ¿Cuál es el tratamiento para estos chicos?
La droga de primera elección para tratar chicos con hiperinsulinismo es el diazóxido, porque se une al canal de potasio para mantenerlo abierto e interrumpir la secreción de insulina. En aquellos bebés que tienen un canal de potasio funcional, el diazóxido es muy efectivo para controlar la hipoglucemia y se puede utilizar de por vida. No obstante, en bebés que tienen mutaciones inactivantes del canal de potasio, el diazóxido es completamente inefectivo. Actualmente, la única alternativa médica para estos bebés es un análogo de la somatostatina llamado octeotride, que debe aplicarse mediante inyección. Obviamente, el tratamiento agudo en una emergencia y mantenimiento de la glucemia en estos bebés es la administración endovenosa de glucosa. Estos bebés pueden necesitar grandes cantidades de glucosa endovenosa debido al exceso de insulina y en ocasiones requieren infusiones de dextrosa al 20% dos o tres veces para mantener la glucemia en valores normales.
Depending of the manifestation of the disease.
El tratamiento difiere si se trata de un hiperinsulinismo focal o difusión.
Yes, if it's confirmed to be a focal lesion.
Si se confirma que se trata de un hiperinsulinismo focal y la lesión puede ser extraída, la remoción quirúrgica es el tratamiento de elección porque se puede lograr la cura completa. En bebés con enfermedad difusa que no responden al diazóxido, también se recomienda el tratamiento quirúrgico para intentar reducir la masa de células beta pancreáticas. Pero estos bebés, por lo general, requieren la remoción del 98% del páncreas para lograr controlar los niveles de glucemia. En esto los pone en riesgo de desarrollar diabetes. Por esta razón, algunos investigadores prefieren evitar la cirugía optando por un manejo médico intensivo con una combinación de alimentación e inyecciones de octiotride. Ninguna de las opciones, cirugía o manejo médico intensivo, es sencilla para la familia de estos bebés. Y por eso es que en ocasiones decidir el tratamiento a seguir es algo muy, pero muy difícil.
Okay, and what is easier?
¿Qué es más sencillo para ustedes los médicos? ¿Manejar un chico con hiperinsulinismo o un chico con diabetes?
The choice boils down to really this question of would you rather prefer to manage diabetes or hypoglycemia at home? And opinions differ
about la decisión se basa en esta cuestión. ¿Vas a preferir manejar un niño con diabetes o una hipoglucemia en casa? Las opiniones son diversas en este punto. En Filadelfia preferimos la cirugía porque creemos que el riesgo de daño cerebral por los episodios de hipoglucemia es más preocupante. Y manejar a estos bebés sin cirugía y con tratamiento médico intensivo en sus hogares es tal vez más dificultoso para los padres que manejar un niño con diabetes. En el manejo de la diabetes podemos ajustar el tratamiento para disminuir los riesgos de hipoglucemia y por otro lado la hiperglucemia es más segura para estos niños, particularmente cuando son más pequeños.
Algunos de estos genes mutados causales de hiperinsulinismo pueden producir diabetes en la adultez.
Yes, the genes that are involved in hyperinsulinism and several instances.
Y sí, los genes que están involucrados en hiperinsulinismo también se asocian con diabetes. Y el mejor ejemplo son defectos en los genes HNF1A y HNF4A, que se asocian con diabetes tipo MODY1 y MODY3 respectivamente. Recientemente se descubrió que pacientes con estos desórdenes desarrollan diabetes en la vida adulta, teniendo alto riesgo de hipoglucemia como neonatos, y se debe al hiperinsulinismo que puede durar desde unas pocas semanas o meses hasta varios años luego del nacimiento, antes de resolverse para finalmente evolucionar a diabetes.
This is a very interesting topic that we are telling us, but we are running out of time, so.
Este tema que nos explica es muy interesante. ¿Existe alguna página web para poder ahondar más en este tema?
Yes, the web page for.
Sí, como no, la página web les recomiendo para el Centro de Hiperinsulinismo Congénito de CHOP es hiperinsulinism.chop.edu. Se los voy a deletrear. hiperinsulinism.chop.edu.
Thank you. And we also know that.
Muchas gracias. También sé que escribió un libro acerca de esta patología. ¿Nos quiere contar acerca de esto?
There's a book that reviews,
hay un libro que es una revisión del conocimiento actual acerca de los desórdenes genéticos del hiperinsulinismo. El libro se denomina Frontiers in Diabetes y es el volumen 21 de la editorial Carger. Los autores son Stanley y De León, y fue publicado allá en el año 2012. Por otro lado, habrá un simposio de hiperinsulinismo aquí, en Filadelfia, durante los días 14 y 15 de abril de este año. Invitamos a todos los interesados y a la gente a ingresar a nuestro sitio web para más información.
Thank you very much, Dr. Stanley. We really appreciate this interview.
Muchas gracias, Dr. Stanley. Apreciamos mucho la entrevista y sobre todo su tiempo.
Thank you.
Gracias a ustedes.
Giroscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. La doctora Alía Bisotti, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Argentina, especialista en bioseguridad y profesional certificado en biorriesgo por la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad, presidente fundadora de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad.
Hemos tratado este aspecto en otros programas, con otros entrevistados, pero nunca parece ser suficiente. El tema de la gestión de riesgos y el análisis de riesgo en el laboratorio clínico. Lía, muy bienvenida, gracias por estar en el microscopio. Primero, para hacer una introducción al tema que nos ha sorprendido y ya lo vamos a ver, que es la creación de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad. ¿Qué es la gestión de riesgos y el análisis de riesgo?
La gestión de riesgos abarca el análisis de riesgos. Lo que uno obtiene al hacer el análisis de riesgo de la situación de trabajo en la que está es lo que después va a usar para gestionar. La gestión son decisiones administrativas y políticas que toma la gerencia o la administración de, en este caso, un laboratorio de análisis clínicos, de cómo va a afrontar esos riesgos a los que está expuesto el empleado, el paciente, si es un laboratorio que toma muestras, y el medio ambiente, porque está todo incluido. El riesgo al ambiente de trabajo, al medio ambiente y a las personas que están expuestas. Un sistema de gestión se basa básicamente en el círculo actuar, planificar, hacer y verificar. Es un círculo continuo y que nunca se debe cortar. Planificar primero es elegir y evaluar los riesgos y ahí llevas a cabo tu análisis de riesgo. Que medís los riesgos, diseñás las mitigaciones para esos riesgos y en el caso de un laboratorio de análisis clínicos, en las tres etapas en las que se divide a grosso modo el trabajo, que es la preanalítica, analítica y posanalítica. En cada una de esas etapas hay riesgos. Depende uno de cómo es que se trabaja en el laboratorio. Por ejemplo, en la preanalítica depende si el laboratorio solamente recibe las muestras, por ejemplo, o si ahí se toman muestras en el laboratorio. Entonces, es muy distinto el riesgo al que se está expuesto, porque hay un trato con pacientes en un caso y en el otro solamente llega una muestra. Después, la analítica siempre depende qué tipo de análisis se hagan, pero en cada laboratorio tiende a ser parecido. Y la postanalítica ya es la parte de qué hago yo con la muestra una vez que terminé mi análisis. Y está muy relacionada la gestión de riesgos con la gestión de calidad. Por supuesto que en la parte de estadística y todas las cosas que se tienen en cuenta en calidad, esas cosas no tienen riesgo biológico, no entran en la gestión del riesgo. Pero si uno no maneja bien el riesgo, esas estadísticas también pueden estar perjudicadas, porque manejando bien el riesgo se bajan los accidentes laborales, se mejora mucho el tema de resultados falsos positivos, falsos negativos. Es un punto importante a tener.
¿Y por qué es especialmente importante que los laboratorios de análisis clínicos lo implementen?
Básicamente, primero, porque somos animales de costumbre y no es algo que uno lo vengamos haciendo siempre. Siempre se trabaja según las buenas prácticas. La base de todo laboratorio para que pueda dar buenos resultados es que haya buenas prácticas de laboratorio. Pero hemos venido avanzando en tecnología, en mejoras, y es a partir de ahí que se habla de bioseguridad. Son mejoras al trabajo que uno tiene que adaptar y adoptar. Al principio siempre uno piensa que es molesto. Hace 20 años que vengo trabajando en el laboratorio y no me pasó nada. Y entonces son cosas que uno tiene que cambiar, pero mejoran puntualmente la calidad de la gente que trabaja, de los técnicos, de los profesionales, mejora los resultados y mejora la salud de todos. Es como tener en cuenta que, y uno va viendo que las cosas, virus, bacterias, todos evolucionan en el tiempo y se hacen más resistentes, entonces también tenemos que nosotros defendernos de cosas distintas.
Hemos tenido un año atravesado por la aparición y la difusión de nuevas epidemias como el ébola. ¿Cuáles serían las recomendaciones que el laboratorio clínico tiene que seguir en caso de recibir posibles muestras infectadas con este virus?
Claro, bueno, ese es un tema súper ahora en auge y hay que tener en cuenta, es la parte más importante de decir cómo aplicando la bioseguridad nos podemos proteger o si nos excedemos podemos estar más desprotegidos, porque la bioseguridad es un equilibrio entre la protección que uno puede tener, porque el mito es, uy, tenés algo tipo ébola, ponete dos respiradores. No está tan bueno porque los elementos de protección personal están preparados para protegernos usados correctamente. Si llega una muestra de que se sospecha de un virus tipo ébola o ébola, manejarla con mucha precaución, utilizar doble par de guantes, por ejemplo, pero no 15 pares de guantes, porque uno pierde el tacto, la motricidad fina. Doble capa de bata si uno necesita ponerse algo sobre el hombro por las dudas que no haya una salpicadura, que a uno le llegue. Pero también es distinto si él viene el paciente o la muestra sola. Claramente tiene que usar un respirador N95 y depende exactamente si viene solamente la muestra, se trabaja en cabina de seguridad biológica y en condiciones de seguridad apropiadas, pero si viene un paciente, tal vez haya que tener una protección extra, pero la idea es que colocarse los elementos de protección personal lleva un tiempo y una forma específica. Igual quitárselos. Si uno se pone 15 capas de protección, después se las tiene que quitar. Y en ese momento, tal vez, mientras atendió al paciente no hubo ningún problema, pero cuando se va a empezar a quitar esas 15 capas, ahí se produce el contagio, por ejemplo, porque en algún lugar quedó sin descontaminar. Lo importante es tener una racionalización de lo que uno se enfrenta. Si es necesario protegerse y frente a algo como el ébola o algo un poco que uno sabe que es muy peligroso, seguramente tiene que agregar, además de las buenas prácticas, elementos de protección personal extras, pero tampoco excederse. Por eso es muy importante el análisis de riesgo.
Y si llega una muestra posiblemente contaminada con el virus del ébola al laboratorio, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los puntos que debemos seguir con estas muestras especiales?
Bueno, esas muestras primero tienen que llegar en condiciones. Quien la haya tomado tiene que ser en tubos, preferentemente que no sean de vidrio, sellados herméticamente y en contenedores apropiados para el transporte. Una vez que eso llega a la recepción del laboratorio, no un simple recepcionista administrativo la tiene que recibir, la tiene que recibir ya un técnico que sepa qué hacer con ella. Lo ideal es que tenga colocadas antiparras, respirador N95, protección sobre su ambo y un par de guantes o dos. Llevarlo al laboratorio y la condición ideal sería que los laboratorios tuvieran cabinas de seguridad biológica para poder trabajarla ahí. Estrictamente, según la OMS, los laboratorios de análisis clínicos son laboratorios de nivel de bioseguridad 2 y todos deberían contar con una cabina. En la realidad, no todos los laboratorios cuentan con este tipo de cabinas. Si el laboratorio no cuenta con cabina de seguridad biológica, yo recomendaría que ni siquiera llegue la muestra a entrar al laboratorio, que se la derive a un laboratorio que sí cuente con cabina de seguridad biológica.
Lía, ¿te parece que hay suficiente capacitación sobre este tema o habría que agregar más cartillas, más cursos?
Hay oferta de cursos, oferta de capacitaciones. El problema es que haya demanda de pedir esos cursos. La gente toma estas cosas como que van a retrasar el trabajo, que todavía la gente está como reticente a la bioseguridad. Porque, de hecho, somos, de vuelta, animales de costumbre que no, a mí me queda incómodo trabajar con el respirador, me queda... Pero si uno logra acostumbrarse a eso después, no era tan complicado y de hecho hasta me siento incómodo trabajando sin mi respirador. Es como el cinturón de seguridad en el auto. Oferta hay, falta que lo pidan más, porque a veces es, no, pierdo tiempo yendo a un curso de esos. O, sí, yo voy al curso y después mi jefe no me compra. otras de las cosas que uno escucha mucho. Sí, yo vengo, vos me decís, divino, ponete dos pares de guantes, ponete el N95, y después llego y pido que me compren, y me dicen, no hay plata para dos pares de guantes. O no, el N95. Entonces, también hay que cambiar un montón de cosas de la cultura de todos, del que trabaja y del que administra.
¿Hay marcos regulatorios en biocontención y bioseguridad? Y si los hay, ¿son nacionales? ¿Se siguen criterios internacionales? ¿Cómo es?
Marco regulatorio, estrictamente no. Hay algunas normas IRAM que dicen los patógenos, cómo son, pero normalmente son de la Organización Mundial de la Salud o del NIH. Son sugerencias, recomendaciones.
¿Hay algún país que vaya a la delantera en estos temas?
Uno de los países que está más avanzado es Estados Unidos, que tiene el NIH, que regula estrictamente a la mayoría de los laboratorios que reciben subsidios de él, le exigen que cumplan ciertos requisitos de bioseguridad y biocontención. Entonces, si uno quiere aplicar un subsidio, tiene que tener el laboratorio en condiciones. No así los laboratorios privados y, bueno, en Europa también. Están la Asociación de Bioseguridad Americana y la Europea, que trabajan fuertemente en eso, pero ninguno ha emitido reglamentaciones estrictas, porque además es muy distinta la necesidad en cada región. Entonces uno no puede decir, bueno, no, el laboratorio de análisis clínicos tiene que ser, porque tal vez en algunas regiones no es necesario, no sé, tiene que ser antisísmico, pero ¿por qué? Si acá no hay sismos, pero en Chile sí. Chile, un laboratorio de contención tiene que ser antisísmico, pero en Buenos Aires no. Lo mismo que la Organización Mundial de la Salud dice y recomienda que un laboratorio sea de nivel 2, tiene que tener acceso restringido, una cabina de seguridad biológica, mesada, lavabo, porque no se debería trabajar a mesada abierta en un laboratorio de nivel 2, que sería un laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo, porque se manejan muestras de humanos con patógenos que pueden afectar la salud. No hay tampoco en Argentina una legislación que diga cómo tienen que ser los laboratorios de análisis clínicos. Uno puede tener un laboratorio en su departamento, si lo habilita correctamente.
¿Y dónde van los efluentes líquidos de un laboratorio de este tipo de materiales de alto riesgo?
Depende con qué patógenos estás trabajando, pero en general los patógenos de los laboratorios de análisis clínicos, si uno hace una decontaminación previa antes de tirarlos al efluente, pueden ir a los efluentes comunes, digamos. No necesita una planta de tratamiento. Eso también está en las recomendaciones. Ya una planta de tratamiento de efluentes la requiere un laboratorio de nivel 3. Por ejemplo, si a mí al laboratorio llega una muestra con ébola, es distinto el proceso. Pero las muestras comunes, el trabajo diario y común de un laboratorio de análisis clínicos, con un buen análisis de riesgo, con un protocolo escrito, trazable, se hace una decontaminación previa y después sí se puede, siempre y cuando no se superen los volúmenes y la DBO y la DQO que exige aguas sanitarias, por ejemplo. Un eje que tienen en común las tres etapas, la preanalítica, la analítica y la posanalítica, es el manejo de residuos. Es un tema muy importante, los cortopunzantes, es un tema crítico en el análisis de riesgo que uno tiene que tener en cuenta y hacer al momento de trabajar en un laboratorio de análisis clínicos.
Evidentemente la biocontención y la bioseguridad vienen cobrando cada vez más auge y ustedes han decidido crear la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad. ¿Quiénes han sido los creadores? ¿Cuándo lo han hecho?
La idea surgió hace muchos años. Yo ni siquiera trabajaba en bioseguridad, ni estaba en un grupo de gente que trabajaban en hantavirus. Encontraron que hacía falta algo que nos uniera y poder centralizar esto que vos preguntabas. ¿Hay oferta de cursos? ¿Alguien que pueda? Bueno, hacía falta todo eso. Y recién en el 2008, cuando yo formaba parte del grupo del Instituto Malbrán en el Laboratorio de Contención Biológica de Nivel 3, hicimos una capacitación y un curso donde vino gente del NIH, donde se certificó el laboratorio, vino gente de América Latina y ahí resurgió el tema con Sergio Miguel, gente de Brasil, y dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar en esto de vuelta. Nos sumamos un montón de gente más Y desde 2008 hasta junio de este 2015 estuvimos trabajando ingenieros, arquitectos, biólogos en el tema. Escribimos el estatuto, armamos, presentamos todo en la IGJ y durante 2 años estuvimos esperando que nos den la personería jurídica y en junio de este año nos salieron.
¿Y qué objetivo han tenido?
Claro, sí, la idea siempre es generar consenso en toda América Latina, porque la idea es que en cada país hay gente muy capacitada y todos y que trabajamos muy fuerte en esto, pero no hay masa crítica por país para poder generar una asociación y trabajar. Entonces, la idea fue generar una asociación latinoamericana como para empezar, generar masas críticas en cada país y después el sueño idílico es que cada país tenga su propia asociación.
¿Van a hacer algún lanzamiento? ¿Cómo se va a enterar la gente, además de a través de este programa y de nuestra página web?
Bueno, estamos generando la página web y todos esos trámites que la IGJ demora un montón, pero después hay otros trámites post-IGJ que hay que llevar a cabo. Y bueno, estos 6 meses estuvimos trabajando en eso, en generar las cuentas de banco, la FIP, la HIP, todas las cosas administrativas. Y la idea es en febrero poder lanzar con la página y bueno, empezar a asistir a distintos eventos y poder promocionar la asociación. Cada persona que forma parte, que somos unas 20 personas de varios países, cada uno en su país, replicar la idea.
Un buen camino de difusión, además, es la relación con las asociaciones profesionales. Serán bienvenidos, pero en grado sumo, en las asociaciones profesionales. ¿Ya han iniciado ese camino?
La primera limitación que teníamos cuando empezamos a trabajar esto es que somos, bueno, ingenieros, arquitectos y la mayoría biólogos, que no tenemos colegio de profesionales todavía. Entonces, a través de ustedes y empezar a asistir a eventos, poder acercarnos a las asociaciones profesionales. Y además, nosotros queríamos tener ya la información cerrada y a partir de febrero empezar a conseguir socios y a trabajar con las asociaciones de profesionales. Porque la idea de las asociaciones es que sea personal, no que sean instituciones que formen parte de la asociación. Y por suerte conseguimos consenso en Perú, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, Uruguay, creo en América Latina como para empezar a difundir la asociación una vez que estemos en condiciones de difundirla.
Muchísimas gracias, Lía Bisotti, y gracias por la iniciativa de esta Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad, que tan necesaria es en esta época en la cual resurgen o aparecen epidemias de materiales altamente peligrosos. Muchísimas gracias, mucha suerte con la asociación y esperamos ser un vehículo de difusión a través del microscopio para todas las actividades que ustedes desarrollen. Gracias, hasta pronto.
Gracias, sí. Mil gracias. Un beso. Chao, chao.
Una canción de amor esta noche es lo que yo te quiero entregar, para que solo tú la retoces, para romperla luego de amar. Una canción de amor esta noche, inesperada para mi voz, una canción de amor y de goce, una canción de amor de los dos, una canción lloroía, una canción lloroía. Una canción. canción, todo morirá. Una canción de amor no es difícil cuando se viene de maldecir. Los dos idiomas viven felices y hacen familia para vivir. Una canción de amor que se mueve fuera del odio, el miedo, el quizás. Será de amor por si tú me quieres, será canción por si tú te vas. Una canción, todo irá bien. Una canción, todo irá bien. Una canción, todo irá bien. Una canción, sola va a ir a bien.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua en México y Nicaragua. Microscopio. Jerónimo Trigo es vicepresidente de Rotary Club Sierras Chicas. Ha ideado y está a cargo de toda la organización del Workshop Flow Cytometry Course. Es estudiante de abogacía y ha sido coordinador de la obra La Doctrina Judicial de la Cámara de Acusación de Córdoba.
Bienvenido, Jerónimo, al microscopio. Una vez conociste a uno de los expositores de este evento y se te ocurrió organizarlo y promoverlo en tu provincia. ¿Cuándo se va a desarrollar el curso?
El curso se va a hacer los días 9, 10 y 11 de marzo, desde las 9 de la mañana. Se inicia primero una parte teórica y luego una parte práctica.
¿Y dónde se va a hacer?
Se desarrolla en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, en el auditorio, y luego la parte práctica también en los laboratorios que ellos tienen allí en la facultad.
¿Quiénes lo están organizando y quiénes lo están auspiciando?
El curso lo organiza, esta vez en Argentina, la IFCC con el auspicio de Beckman Coulter. Lo coordina la Universidad Nacional de Córdoba junto a Rotary Club Sierras Chicas. Es la primera vez que se hace el curso en Argentina, por eso es algo inédito que se articulen todas estas organizaciones y la federación y una empresa, lo cual es muy provechoso también para nuevas alianzas que puedan hacer desde el conocimiento de la ciencia y también desde la parte empresarial.
Interesante es que no se haga en Buenos Aires como siempre.
Bueno, también un poco el tema de conocer el interior de la Argentina, ¿cierto? Córdoba tiene muy buenas especializaciones en todo lo que es la ciencia y gracias a la coordinación que ha hecho la doctora Cecilia Rodríguez, que realmente un trabajo espectacular, se ha podido organizar muy bien el curso aquí en Córdoba.
¿Cuáles son los principales temas que van a desarrollarse?
Bueno, el eje es citometría de flujo, ¿sí? Como el tema básico, es aplicada a la hematología y a la inmunología clínica. Los disertantes van a hablar varios temas con respecto a todo lo que es la citometría en sí y cómo se aplica en todas estas prácticas con los equipamientos de Beckman Coulter.
Mirando el programa que está acompañando a esta nota, se ven muy variados, desde leucemia, inmunodeficiencias, marcadores, hay un montón.
Claro, es una lista muy variada, porque lo que se ha intentado realizar es que cada expositor explique un tema muy en particular desde su conocimiento y pueda desarrollarse como algo muy variado, pero que a la vez sea algo novedoso para lo que es la Argentina y además temas que están de moda. Esto lleva, por supuesto, desde, como vos decías, la leucemia o el normal linfocyte o la armonización, sepsis, son temas que van articulándose a medida que se va exponiendo la clase teórica, pero a la vez se ha intentado dar un programa variado para todo profesional que tenga interés en varios temas.
¿Y qué invitados extranjeros van a exponer?
Bueno, son profesionales de altísimo nivel. Uno es organizador de este evento, Ulrich Sack, que es de Alemania, de la ciudad de Leipzig, de la Universidad de Leipzig. Y vienen también doctores de España, de Bajados, viene el doctor Alberto Álvarez Barrientos, a su vez también Ricardo Morillas de Londres, y participan dos profesionales de también excelentísimo nivel, que son de Bahía Blanca, la doctora Evangelina Agriello, y de Buenos Aires, la doctora Adriana Galeano. También, por supuesto, nombrar nuevamente a la doctora Cecilia Rodríguez, que ella es de la Universidad Nacional de Córdoba.
¿Cuántos cupos hay? ¿Cómo organizan la inscripción?
Bien, el curso está dedicado, como se hace anualmente en los centros sedes de Europa, este curso se direcciona a un cupo de 36 participantes, porque luego la clase práctica se realiza en tres grupos de 12. Pero esta vez, como entendemos que es la primera vez que se realiza en Argentina y esperamos una gran convocatoria, hemos optado por abrir hasta 100 participantes la clase teórica para brindar alguna flexibilidad y posibilidad a las personas que también quieran conocer con respecto al curso.
¿Y qué tienen proyectado para el 8 de marzo, Día de la Mujer?
Bueno, el 8 de marzo, exactamente, como vos mencionas, Día de la Mujer, entonces también tenemos que es el día previo al comienzo del evento, de estos tres días, 9, 10 y 11 de marzo, hemos pensado en una conferencia de prensa que se va a realizar en las instalaciones de nuestro hotel partner en este evento, que es el Irigoyen 111 Hotel, en el centro de la ciudad de Córdoba, para realizar una apertura oficial del evento y también brindar la posibilidad a una exposición de los equipamientos de Beckman Coulter, que por primera vez se va a estar realizando una exposición de este tipo en la ciudad de Córdoba. Estos equipos vienen importados y van a estar únicamente para, especialmente para este curso.
Jerónimo, ¿dónde pueden obtener más información? Nosotros estamos poniendo el flyer, acompañando esta nota, ahí pueden copiarlo, pero por ahí hay personas que están escuchando esto desde un teléfono y no tienen una pantalla importante como para poder leer los datos de contacto.
Claro, muy, muy buena tu pregunta, Silvana. Como bien dices, tenemos el flyer, ahí hemos incorporado algunos datos de inscripción, hay un formulario en internet que puede accederse rápidamente. También hemos abierto, especialmente para este curso, una dirección de correo electrónico, que es workshopincordoba@gmail.com. También puede conocerse información desde la página web de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y el curso, a nivel internacional, también está siendo difundido por la página de la IFCC en la sección de congresos que tienen auspicio de la misma federación.
Recordamos 9, 10 y 11 de marzo en la ciudad de Córdoba, workshopincordoba@gmail.com. www.hypernexus.com. Seguramente está trabajando y ha trabajado mucha gente para que esto salga bien, ¿no?
Déjame aprovechar entonces la ocasión para agradecer a todas las personas que se esforzaron en realizar este curso en la ciudad de Córdoba. Esencialmente me gustaría agradecer a la doctora Cecilia Rodríguez en la organización del curso, también a la directora de imagen pública del Club Rotario de Sierras Chicas, María Belén Funes Lastra, y por supuesto, no quiero olvidarme de mencionar a dos personas muy importantes de la Secretaría de Posgrado de la Facultad, Mariana y César, que han estado haciendo un trabajo en la difusión y en la coordinación. Y también, bueno, hemos hecho un trabajo muy grande junto a la Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de la Provincia y con el Córdoba Buró de Turismo de Reuniones. Por último, también agradecerte especialmente la oportunidad que nos brinda tu programa de radio, enviarte un cordial saludo y, bueno, decirles a toda tu audiencia que los esperamos entonces el 9 de marzo en Córdoba.
Muchísimas gracias, Jerónimo Trigo, vicepresidente del Rotary Club Sierras Chicas y a cargo de toda la organización del Workshop Flow Cytometry Course. Gracias.
Bueno, gracias a vos. Un abrazo igualmente. Saludos. Chao.
El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. Probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pases del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe de Argentina, organiza el 8º Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Towers. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.iefsc.org. ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
El microscopio, una mirada al conocimiento.
Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westgard, donado gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación Básica de Método, Entrenamiento de Gestión de la Calidad Analítica para Laboratorios Clínicos, Prácticas Básicas de Control de Calidad, Capacitación en Control Estadístico de la Calidad para Laboratorios Clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y, una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee, de forma online y sin costo alguno. Visite el Clinical Chemistry Trial Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Thank you.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leberton Ortiz en Chile. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile; 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: efectos del cambio climático. Un informe de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública revela que muchos países no están preparados para abordar el impacto del cambio climático en la salud de sus ciudadanos y hay muchas lagunas para responder a los riesgos que esto puede ocasionar. El trabajo se basa en un análisis de las políticas puestas en marcha en 15 países desarrollados y 20 en vías de desarrollo, y las conclusiones muestran cómo algunos se están quedando atrás en el desarrollo de iniciativas para prevenir los impactos adversos que puede causar el cambio climático para la salud. En concreto, se observa cómo la mitad de los países analizados aún no han desarrollado un plan nacional adecuado para prevenir los efectos del cambio climático en la salud, ya que la mayoría ni siquiera ha identificado de forma exhaustiva qué riesgos puede ocasionar para la salud. Ante estos datos, la WFPHA anima a todos los gobiernos a responder a las evidencias sobre los riesgos para la salud y desarrollar planes de cambio climático y salud para proteger a los ciudadanos.
El microscopio.
Dengue. Las personas asintomáticas infectadas con el virus dengue pueden transmitirlo a los mosquitos y eso representa un riesgo, pues están más expuestas a estos insectos que las que saben que están enfermas. Hasta ahora se asumía que los niveles del virus en la sangre de las personas asintomáticas eran demasiado bajos para que pudieran infectar a los mosquitos. Investigadores del Instituto Pasteur de París descubrieron que los individuos asintomáticos transmitieron el dengue a pesar de tener menor nivel de virus en sangre. El estudio concluye en que las infecciones del dengue a través de personas asintomáticas pueden contribuir a la transmisión del virus más de lo que se pensaba hasta el momento. Sin tratamiento. Los científicos de la Universidad de North Carolina han descubierto un nuevo virus similar al del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que puede saltar de los murciélagos a los humanos, lo que provocó temores de una epidemia en el futuro. Advierten que no hay tratamiento para el virus que se ha denominado SHC-014-COV, que puede cruzar la brecha entre especies sin la necesidad de mutar. Pero advierten, todavía no está claro si la enfermedad tiene la capacidad de propagarse entre los humanos. Objetivos de desarrollo del milenio. Según la Organización de Naciones Unidas y el Grupo del Banco Mundial, la mortalidad materna ha disminuido 44% desde 1990. De acuerdo con el informe Tendencias en Mortalidad Infantil 1990 a 2015, el último de una serie que ha analizado los avances realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, las defunciones maternas en el mundo se han reducido de 532.000 en 1990 a una cifra estimada de 303.000 en el presente año. Se trata de un progreso importante, aunque no suficiente. Sabemos que para 2030 es posible poner fin a casi por completo estas muertes y nos comprometemos a trabajar para lograrlo, señalaban.
El microscopio. El microscopio. El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
Agenda en el microscopio. El microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Jornada de calidad en laboratorio, Congreso Nórdico de Medicina de Laboratorio, 11 y 12 de febrero de 2016, Helsinki, Finlandia. 12º Congreso de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico, del 3 al 5 de marzo de 2016, SICH, España. 9º Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. 5ª Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 10ª Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia.
El microscopio.
1ª Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia.
El microscopio.
4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. cuarto congreso conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. El microscopio. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! Escuchamos al doctor Eduardo Arts, biólogo molecular, director del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires, CONICET, instituto partner de la Sociedad Max Planck de Argentina. A la doctora Lía Bisotti, de Argentina, especialista en bioseguridad, presidente fundadora de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad. A Jerónimo Trigo, vicepresidente de Rotary Club Sierras Chicas, a cargo de la organización del Workshop Flow Cytometry Course.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Pem, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.